Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Oremos. Señor y Dios, Padre soberano, nuestras almas ahora te ruegan para que tu palabra poderosa, regeneradora, transformadora de corazón y de mente, de vida, nos edifique en la santísima fe. Concédenos ampliar el conocimiento del fruto glorioso obtenido por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo mientras estuvo viviendo en esta tierra. Concédenos, Señor, atesorar esta información en nuestros corazones y concédenos por ello vivir una vida de fe y de esperanza como roca firme donde descansamos hasta la venida del Señor Jesucristo. Prospéranos en esto, bendícenos en esto, pues lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. La exaltación del Señor Jesucristo en gloria. Cuando nosotros esta mañana presentábamos esa maravillosa verdad acerca de la entronización de Jesús allá en los cielos, podemos a través de ello ver los frutos que trajo como resultado la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Qué nos dice la entronización de Cristo en los cielos? Cuando Él ascendió allí, en su regreso desde la tierra. Primeramente, hemos señalado que su entronización en los cielos nos revela a nosotros que su obra que llevó a cabo en la tierra fue aceptada en los cielos de parte de Dios el Padre. También señalamos que su entronización en los cielos, a la diestra de Dios, coronado de gloria, también aseguró el hecho de que Él pudiese enviar su Santo Espíritu aquí a la tierra para ser nuestro Consolador y su representante o vicario entre nosotros. También consideramos que la exaltación y entronización de Jesús allá en los cielos, a la diestra de Dios, coronado de gloria, hizo posible que Él fuese exaltado como Salvador y como Príncipe para nuestras vidas. También señalamos que ese hecho hizo posible que Él fuese exaltado como cabeza de la Iglesia a la cual pertenecemos. En quinto lugar, la ascensión y entronización de Jesús en los cielos, a la diestra de Dios y coronado de gloria, dio inicio a su ministerio como sumo sacerdote en favor de nosotros. Así lo expresa Hebreos capítulo 9, versos 24 al 26, donde dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Como podemos observar en este pasaje, su ascensión puso fin a su ministerio terrenal, pero dio inicio o comienzo a un nuevo ministerio, el cual Él desempeña a la diestra de Dios como sumo sacerdote y también como nuestro abogado. En cierto sentido, el ministerio de intercesión ya nuestro Señor lo había empezado a desempeñar aquí en la tierra. Hay un evento, un hecho que nos revela esa realidad. En Juan capítulo 17, allí vemos algo de lo que Él está haciendo hoy en favor de cada uno de nosotros sentado a la diestra de Dios, como nuestro sumo sacerdote y nuestro abogado en la presencia de Dios. En este pasaje vemos un vestigio de lo que Él hace en los cielos en nuestro favor. Dice aquí, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, he ahí su ministerio de intercesión, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y es interesante este pasaje, porque aquí vemos a Jesús orando por sí mismo, intercediendo por sí mismo. ¿Cómo es esto? Que Jesús está aquí intercediendo por sí mismo, por su propia realidad, por su propia necesidad. Aquí Jesús está representando a la raza humana. Pero más que eso, aquí Él se revela a sí mismo como un ser humano, con limitaciones que necesitaban de la obra de Dios el Padre en favor de su propia humanidad. Note por qué pide Él. Glorifícame tú al lado tuyo. ¿Dónde estaba Él en ese momento? En la tierra. Despojado de su gloria. Y note lo que Él pide. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es lo que Él está aquí reclamando. Para sí mismo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Note las palabras de Jesús. Cómo Él intercede de manera específica, por motivos específicos, por situaciones específicas, por razones específicas. Y lo que Él hizo ahí, en ese texto, es lo que Él hace en los cielos, como nuestro sumo sacerdote, con nombre y apellido por cada uno de nosotros. Eso nos dice algo de lo que Él hace en los cielos, pero también nos dice algo de la razón por la cual Él fue entronizado a la diestra de Dios, coronado de gloria. No te ruego, versículo 15, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mundo. ¿Ven su papel ahí de intercesor? No son del mundo, como tampoco yo lo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está tú, mi hermano, ahí estoy yo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese pasaje, hermanos, es sumamente interesante viéndolo a la luz de este contexto, porque nos revela algo de lo que es la obra intercesora que nuestro Señor fue a realizar en los cielos a partir de su entronización y coronación con gloria, para sentarse a la diestra de Dios el Padre. Su ascensión puso fin a su ministerio terrenal, pero dio inicio a su ministerio sumo sacerdotal. Y ello desempeña una obra extraordinaria para nuestra propia vida y subsistencia en este mundo. Esa obra intercesora que Él desempeña como sumo sacerdote tiene relación y se lleva a cabo en virtud de nuestra debilidad. Se lleva a cabo en virtud de nuestras inconsistencias. Se lleva a cabo en virtud de nuestra inestabilidad, en virtud de nuestra flojedad y flaqueza. En nuestra vida de piedad, en nuestra vida de santidad, en nuestro amor y devoción a Él. No llenamos la medida. No cumplimos con todos los requisitos. No podemos llenar toda la medida de las demandas de Dios, de cada uno de los mandamientos que encontramos en las Escrituras. Nos quedamos cortos en la obediencia. Y es ahí donde entra en juego su papel como nuestro mediador, como sumo sacerdote, para que no seamos consumidos por el fuego de la ira de Dios. Cuando nos acercamos a Dios en nuestra adoración y en nuestra alabanza a Él, ¿por qué no somos consumidos cuando cantamos alabanza al Señor con un corazón frío, apático, indiferente? ¿Por qué no somos consumidos cuando nos acercamos en oración a Él con un corazón incrédulo, mundano y cargado de mala conciencia por nuestros pecados? ¿Por qué no somos consumidos cuando hablamos de Cristo con tanta frialdad e e indiferencia ante las necesidades de los demás, de un Salvador. ¿Por qué no somos consumidos? Amados, por el papel mediador de Jesús como sumo sacerdote. Por esa razón, por esa causa. Nuestro Señor Jesucristo conoce lo que somos como hombre en nuestra naturaleza humana. Pero también el Señor sabe y conoce cuáles son los estándares de Dios, los estándares que Dios demanda en nuestra moralidad, los cuales nunca llenamos en nada de lo que hacemos. Los estándares de Dios en lo tocante a nuestra moralidad son absolutos. Pero ¿quién puede aquí clamar que puede rendir una obediencia absoluta a la ley de Dios, alcanzando de esa manera una moralidad total y completa, siendo sin pecados? Nadie puede llenar esa medida. Pero los estándares de moralidad de Dios son absolutos. Y son para cada una de sus criaturas racionales, incluyéndonos a nosotros. Pero ¿quién puede llenar esos estándares de moralidad absoluta requeridos por Dios a sus criaturas? Nadie los llena. Dios demanda perfección plena, cabal y absoluta en la santidad de nuestras vidas, en la santidad de nuestra conducta. Él demanda perfección. Pero ¿quién llena? ¿Quién tiene una conducta perfecta e intachable, libre de mancha y de arruga? ¿Quién la tiene? ¿Quién puede mantener una conducta verticalmente santa y libre de pecado en sus relaciones familiares, por ejemplo? Yo soy un padre perfecto, nunca fallo en mi relación con mis hijos. Yo soy un esposo perfecto, nunca he fallado en mi trato con mi esposa. Yo soy una esposa perfecta, yo nunca he violado la ley de Dios del matrimonio. ¿Quién puede clamar eso? ¿Qué mujer lo puede clamar? Nadie. Perfección en santidad, en las relaciones interpersonales y en nuestras relaciones con Dios, nadie la puede llenar. Dios demanda justicia absoluta en nuestras obras, en nuestro obrar, en nuestro hablar, en nuestro decir, en nuestro hacer. Pero ¿quién puede decir yo? En mi desempeño vocacional he sido un obrero 100% justo en mi trato con los demás. En mi trato con el patrón. He sido honesto a carta cabal en el negocio que hice. Nada de mezquindad, nada de codicia había en mi corazón cuando hice ese negocio. Perfectamente recto, justo y santo. Sin pecado, sin mancha, sin arruga. Un negocio perfecto, que llena la medida de la ley de Dios, de cabo a rabo, como decimos. ¿Lo has hecho tú? Ah, yo he sido un pastor perfecto. Nunca he metido la pata en mi trato con los hermanos. Que me libre, Señor, de esa blasfemia. Porque cuántos errores... ¿Cuántos errores, cuántos fallos, cuántos pecados he cometido? Amados hermanos, la medida y los estándares de Dios, solamente Jesucristo lo posee. Solamente Él pudo llenar los estándares de la moralidad de Dios. Solamente Él pudo llenar los estándares de la perfección en la santidad, en su conducta. Solamente Él pudo llenar los estándares de la justicia de Dios que demanda a través de la obediencia a su ley. Solo Jesús Por eso es Él es un perfecto mediador entre Dios y los hombres. Por eso es nuestro sumo sacerdote. Y gloria a Dios, está exaltado en los cielos, a la diestra de Dios. Y eso significa, amados hermanos, que no hay nada que pueda llegar de nosotros delante del Señor que no pase por la mano de Él primero. Que no sea evaluado y examinado por Él primero. Nada de lo que hagamos. Llegará al trono de la gracia si primero no es filtrado por el ojo omnisciente, por el corazón amante y sufriente de nuestro bendito sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nada llega a Dios. Todo lo que pasa, pasa filtrado por el corazón del Señor Jesucristo. Ese es su papel como sumo sacerdote en el día de hoy. Él no está allí para morir por el pecado. Ya Él murió por el pecado. Ya Él pagó. ¿Para qué está allí? Para cubrir nuestra insuficiencia. Para eso está allí. A la diestra de Dios en las alturas. Para cubrir nuestras debilidades y flaquezas. Para satisfacer las demandas que no podemos llevar nosotros. Porque no tenemos para dar lo que Dios demanda. Pero Él lo tiene. Lo que le falta a ese lo tengo yo. Míralo aquí. Lo que le falta a esa, yo lo tengo, tómalo. Amados hermanos, la intercesión que Jesús lleva a cabo en los cielos es un factor extraordinariamente importante y vital para nuestra seguridad y perseverancia hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. De hecho, es nuestra garantía de que entraremos al cielo. ¿Sobre qué fundamento descansa mi esperanza de que cuando cierre mis ojos a este mundo, finalmente lo abriré en el cielo, en la presencia de Dios? ¿En qué descansa mi esperanza? En mi capacidad, en mis buenas obras, en mi moralidad, en mi santidad, en mi justicia. No, hermano, yo descanso en Jesús. Él es mi mediador. Él es mi sumo sacerdote. Él ofreció la ofrenda de su propia vida y la llevó al cielo para decir que su obra fue completa y acabada. Pero además para asegurarnos de que fue aceptada por Dios. No cabe la menor duda. Si su obra no hubiese sido completa y aceptada por Dios, lo habrían devuelto para la tierra. Vaya a acabar lo que le enviamos a hacer. ¿Qué usted cree? ¿Lo habían despachado para afuera otra vez? No, 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 aquí no. Allá, usted no ha terminado. Usted no ha terminado su obra, vaya a terminarla. Le habrán hecho como le hacemos muchas veces a los muchachos cuando llegan. Ya terminé. Cuando usted examina lo que hizo, no, usted no ha terminado. Vaya a terminar su obra. Y usted vuelve otra vez y examina. Y al caso que usted tiene que devolverlo dos o tres veces. Porque no terminan. Siempre la dejan por mitad o la dejan sin terminar, sin finalizar. Y usted quiere una obra completa, una obra acabada. Amados hermanos, si Él no hubiese acabado su obra completa y la misma hubiese sido satisfecha para Dios, de seguro que lo habrían devuelto para la tierra a completar lo que no finalizó. Pero bendito sea Dios, en 2000 años no ha vuelto a la tierra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no tiene que volver. En lo que respecta al pecado, en lo que respecta a ser mediador, en lo que respecta a ser sumo sacerdote, no tiene que volver. Cuando vuelva, vuelve como juez a juzgar a vivos y a muertos. Por esa razón, en virtud del desempeño de su papel sumo sacerdotal en los cielos, como nuestro mediador delante de Dios, El apóstol Pablo pregunta en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso, ¿quién no puede condenar? ¿Quién puede condenar? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. El diablo. No, ni siquiera Dios mismo puede condenarnos, ni Dios mismo puede condenarnos, porque Jesús pagó la deuda, la pagó, no hay cuenta pendiente. Por eso, como no hay cuenta pendiente, ¿quién es el que condenará? Porque el que nos acusaba ya ha sido satisfecho. Cuando Jesús llegó al cielo, llegó el pago. Llegó el pago, hermanos. Y una vez recibido el pago, no hay forma de que puedan devolver el pago. No, yo no quiero ese pago. Dale para atrás. Me sigue debiendo. No, hermano, cuando el pago llegó y fue aceptado, la deuda fue cancelada. No hay más deudas. El apóstol Juan desarrolla la misma idea y presenta a Jesús como un abogado defensor para hablar de su papel como mediador, como sumo sacerdote en la presencia de Dios en favor de su pueblo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Oiga bien, el justo. No cualquier abogado, Jesucristo, el justo. Él es nuestro abogado. No hay hombre que no peque. No hay forma de que usted llegue, de que llegue el día en que diga, hasta aquí. No más pecado. No volveré a pecar. Jamás volveré a hacerlo. No lo prometa porque va a quedar como un sinvergüenza. Porque le garantizo que pecará. ¿Usará su lengua mal en algún momento? ¿En algún momento de su vida a su corazón y a su mente llegarán una ratonera de malos pensamientos? ¿Un enjambre de malos pensamientos? Y usted verá que su corazón se halla en el foso cenagoso de malos deseos, de malas intenciones, de malas motivaciones. Esa es la realidad nuestra en la tierra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No, para que no pequemos, hermano, no debemos pecar. No es bueno pecar. Ahora, si sucede, qué bueno que tenemos un abogado delante del Padre para que no nos fulminen de allá arriba. Todo esto es un fuerte consuelo para un creyente que vive en medio de un mundo de pecado, sumido en grandes debilidades y flaquezas, expuesto a multitudes de tentaciones de adentro del corazón de uno y de afuera sin número. Tenemos, sin embargo, ese maravilloso consuelo, esa maravillosa esperanza de que aun cuando caemos, la gracia de Dios nos asiste para levantarnos de allí en virtud de esa obra intercesora de Jesús como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado, sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros. El autor de los Hebreos desarrolló esa ilustración maravillosa en su epístola. Él dice, Hebreos 6, 19 al 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Tenemos un sumo sacerdote. Y amados hermanos, su papel como sumo sacerdote, esa es el ancla, donde reposa quieta y en paz la embarcación de nuestra vida que navega en las turbulentas aguas de este mundo, cargado de pecado. ¿En qué podemos descansar firme y experimentar una vida espiritual estable, constante? ¿En qué razón o en qué motivo, en qué hecho podemos descansar, reposar, a pesar de la tormenta a nuestro alrededor? A pesar de la tormenta interior que mueve de un lado al otro, de un lado a otro, la nave de nuestra vida. ¿En qué podemos descansar, amados hermanos? En el ministerio sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro abogado. Él intercede por ti y por mí. En medio de cada circunstancia en que estamos viviendo. En medio de cada necesidad que estamos enfrentando. En medio de cada prueba a la que estamos sometidos. He ahí su ministerio sumo sacerdotal. A la diestra de Dios el Padre, en las alturas, coronado de gloria. Allí Él intercede en favor de ti. En favor tuyo, intercede en favor de mí. ¿Para qué? Para que podamos perseverar hasta el final. Para que podamos perseverar hasta el último aliento de nuestra vida aquí en la tierra. Su compromiso es desempeñar su ministerio como sumo sacerdote. Amados hermanos, para eso Él ascendió a los cielos. Para eso se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Para eso fue coronado de gloria. Y para eso constantemente está en la presencia de Dios como nuestro abogado, nuestro intercesor y nuestro sumo sacerdote. Bendito sea su nombre para siempre. Y algo que es de gran consuelo, hermano, es que eso es una tarea constante que Él la realiza. No hay un solo día del año en que Él no esté ahí sentado a la diestra de Dios, 24/7. Pero, amados hermanos, su ministerio es universal. Abarca a cada creyente sobre la faz de la tierra, donde quiera que esté, donde quiera que viva, en cualquier edad, en cualquier circunstancia. Su ascensión y entronización en el cielo hizo posible que el Señor fuera el primer hombre en entrar en la gloria con un cuerpo glorificado. Nadie más lo había hecho. Primer hombre. En un lenguaje de astronauta, en poner los pies en la luna. Primer hombre en poner sus pies en las alfombras del cielo, en las alfombras de gloria que tachonan los cielos. Primer hombre que puso sus pies allí, el Señor Jesucristo. Pero, amados hermanos, llegó allí como nuestro precursor, allí también entraremos nosotros. A eso fue que fue. A partir de la encarnación, Jesús no es solo Dios, también es un hombre, Juan 1.14. Y como tal, ha sido entronizado a la diestra de la majestad, como hombre, como nuestro precursor, que abrió el camino hacia donde Él hoy está conduciendo a su pueblo. Obviamente, esta es una realidad, una verdad bíblica que está lleno de gran significado y es de gran trascendencia para nuestra experiencia personal, para nuestra vida personal. Podemos con signo de admiración de exclamar, hay un hombre en la gloria. Y Él llevó a la gloria nuestra propia humanidad, nuestra propia carne, la propia naturaleza humana que tú posees, fue llevada, fue transportada por él a los cielos y se halla a la diestra de Dios en las alturas, coronada de gloria. El autor de los Hebreos estaba profundamente asombrado al pensar en esta realidad, al considerar esa magnífica realidad en la que él podía ver al Señor Jesucristo, coronado de gloria y de majestad, como hombre, como ser humano, de carne y de hueso, que comía trigo, que comía pan, que comía, que bebía agua, como tú y como yo. Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bendito sea el Señor. ¿Qué lo catapultó a la gloria, hermanos? Su muerte. ¿Qué lo catapultó a la gloria? Sus padecimientos. ¿Qué lo catapultó a la gloria? La humanidad en que él fue encarnado. Eso lo catapultó a la gloria. Y llegó catapultado a la gloria como nuestro sustituto, como nuestro representante y como nuestro precursor. ¿Cuál fue su oración? Padre. Padre, ¿qué más sigue? Quiero que donde yo esté, estos estén también conmigo. Esa fue su intercesión, su ruego, su oración. ¿Y qué cree usted que le respondió el Padre? Sí, ellos estarán aquí, no te preocupes, tranquilo. Ellos vienen para acá también. Prueba de que su oración fue aceptada. Él llegó allá y está allí. Como nuestro precursor. Los arcángeles, los serafines y todos los seres angelicales no pudieron esconder su asombro el día en que el Señor Jesucristo regresó al cielo vestido en aquella humanidad, vestido en aquella naturaleza humana, glorificada en cuerpo y en sangre, en cuerpo y en carne. Y amados hermanos, qué maravilloso y extraordinario espectáculo. El Señor ascendió a los cielos en la presencia de todos esos seres exaltados en gloria. Llegó allí portando la humanidad redimida, la humanidad glorificada de su cuerpo. Y note que llegó allí para sentarse no en un lugar de segunda categoría, no en un lugar de tercera categoría, sino en un lugar exclusivo. Nadie está sentado a la diestra del Padre, solamente el Señor Jesucristo. Nadie ha ocupado jamás esa posición, solo nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y eso destaca la magnificencia de su obra y el alcance y las dimensiones de su ministerio aquí en la tierra, en favor de nosotros. En su regreso al cielo, con aquella nueva naturaleza humana glorificada, él había asumido de esta manera su papel como representante, a fin de poder llevar con él también a muchos hijos a la gloria. Él fue el primer hombre que entró en la gloria del cielo, con un cuerpo humano glorificado, para sentarse en un lugar en el lugar de mayor gloria y dignidad que posee el cielo, a la diestra de Dios, en las alturas. Y obviamente, hermano, para poder sentarse ahí, por eso fue coronado de gloria. Del único que se dice que ha sido coronado de gloria es del Señor Jesucristo. Porque obviamente para sentarse a la diestra de Dios debía de ser coronado de gloria. Por eso lo vemos sentado en el lugar de mayor gloria y dignidad que hay en el cielo. Sentado a la diestra de Dios. Con ese acto, el Señor se convirtió en nuestro precursor, como hemos señalado, abriendo el cielo para que nosotros podamos llegar allí tan pronto cerremos nuestros ojos en esta tierra. ¿No fue esa la esperanza que le dio al ladrón que se arrepentía y le decía: Señor, Señor, yo sé que me quedan pocas horas. Yo sé que mi partida está cercana. Yo sé que pronto voy a expirar en esta cruz, Señor, pero acuérdate de mí cuando esté en tu gloria. ¿Qué le respondieron? Bueno, en 3 meses te veré allá. En 1 año te veré allá. ¿Qué le respondieron? Hoy tú estarás conmigo. No te preocupes, tranquilo. Tranquilo. Cierra los ojos, que cuando lo abra lo abrirá en el cielo. Lo abrirá en el paraíso, lo abrirá en la gloria, lo abrirá en la presencia de Dios. De manera, mis amados hermanos, que cuando Cristo ascendió a los cielos y fue entronizado allí, coronado de gloria y sentado a la diestra de Dios el Padre, ahí Él abrió el cielo para que podamos entrar a Él. Abrió el cielo para que podamos llegar allí sin mediadores. Los católicos afirman que San Pedro es el que está en la puerta del cielo para darle la bienvenida y abrir la puerta. Él es el portero del cielo. Ven, fulano. Entra. ¿A dónde voy? ¿A qué sitio voy? ¿Dónde está mi reservación? Preguntarían algunos, los más encopetados, ¿verdad? ¿Cuál es mi reservación? ¿Dónde está ubicada? ¿En qué departamento del cielo? ¿En qué región? ¿En qué lugar está mi departamento? El apóstol Pablo, en 2 Corintios, habla de que hay en los cielos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, donde llegarán aquellos que parten con el Señor. Obviamente muchos llegarán. ¿Cuál es el número de mi apartamento allá? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué región? ¿En qué lugar? Amados hermanos, Cristo mismo enviará una comisión de ángeles para que nos lleven. Lázaro fue llevado al cielo. ¿Por quiénes? Por ángeles. Los ángeles vinieron aquí a buscarlo en persona. En persona llegaron. Ven. No te voy a mandar para allá a pasar trabajo perdiéndote, preguntando, ¿dónde está la mía? ¿Cuál es la mía? No, hermano, los ángeles saben dónde está. Esta es la de fulano. Vamos a buscar. Fulano, llegó la hora, ve, búscamelo. Le toca a Lázaro, ve, búscalo. Y Lázaro fue llevado directamente a su residencia en los cielos. Y amados hermanos, lo que fue una realidad para Lázaro es una realidad para cada uno de nosotros, lo que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. ¿Tú lo crees? ¿Crees eso? Esa es nuestra esperanza. Nuestro día aquí son breves y se acaba tan rápido. Estamos sentados aquí ahora, pero no sabemos si mañana amanecemos como está el hermano Bolívar allí. No sabemos. Estamos sentados muy bien aquí. Y quién sabe si tú mañana vas a amanecer acostado allí. Tirado en una cama. Nadie lo sabe, hermanos. porque nuestros días son breves. Lo comparan con un pensamiento. ¿Qué tiempo dura un pensamiento en la cabeza suya? Cuente el tiempo que piensa, déjame ver qué tiempo pasa. Y eso habla de cuán fugaz es nuestra vida aquí en la tierra. Estamos un día, nos vemos la cabecita llena de pelo muy negro. Y unos añitos después usted se ve como una mota de algodón, peinado en cana. Esa es la realidad de la vida aquí en la tierra. Amados hermanos, Cristo fue el primer hombre que entró en la gloria del cielo. Y no entró allí para llevar meramente un rescate. Llevó allí para ser nuestro precursor. Es lo que Pablo nos enseña en Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que en que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermano. ¿Puede usted regocijarse en esa verdad? El apóstol aquí está diciendo, simple y llanamente, que no es que usted va para allá, es que ya usted está allá. Eso es lo que dice ahí. Estamos, tiempo presente, sentado, vea lo que dice. Y así mismo nos hizo sentar. ¿Cuándo nos hizo sentar? Cuando Jesús se sentó. Cuando Jesús se sentó, Él no estaba sentándose solo, también estaba acompañado de usted, que habría de creer en Él. ¿Dónde está sentado? En los lugares celestiales. Y no, te dice, con Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice también que como resultado de la obra de Cristo, todavía hay un futuro, un día futuro, cuando todas las cosas que están en los cielos y todas las cosas que están en la tierra serán reconciliadas con Él. ¿Sobre qué descansa el hecho de la reconciliación del cielo y de la tierra con Dios? ¿Sobre qué base descansa? Amados hermanos, descansa sobre la base del hecho de que Jesús está sentado a la diestra de Dios, entronado en los cielos y coronado de gloria. Esa es la base o fundamento de la esperanza de toda la creación, no solamente de la iglesia, no solamente de la iglesia, sino de toda la creación. La palabra de Dios nos dice que como resultado de la obra de Cristo, la creación misma será reconciliada con su Creador. Efesios, capítulo 1, 9 al 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De manera que el punto culminante para la reconciliación entre Dios y la creación, ¿cuál es? La entronización de Jesús en los cielos, a la diestra de Dios. Ahí reposa la esperanza de la creación. Viene ese día en el cual Dios reunirá todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Y para qué las reunirá? ¿Para qué? Romanos capítulo 8 nos dice el para qué. Verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo puede ver ahí. No solamente habrá un día de gloria para la iglesia, también habrá un día de gloria para la creación. Es lo que dice ahí. ¿Qué garantiza que eso se cumplirá, mis amados hermanos? Jesús está en la gloria, a la diestra de Dios, entronizado, coronado de gloria. Es lo que garantiza que eso se va a cumplir. Más nada, eso lo garantiza eso. La devastación que el pecado ha causado en la creación será eliminada, o será eliminado. La creación que ha estado dominada por la corrupción y el pecado y sus consecuencias devastadoras, viene ese día en que la misma será liberada de esa condición y de ese estado en que se encuentra. Eso vendrá, mis amados hermanos, cuando Jesús retorne en gloria desde esa posición exaltada donde se encuentra. Desde esa posición exaltada, el Señor regresará y creará nuevos cielos y nueva tierra, redimiendo el mundo antiguo de todas las corrupciones a que ha sido sometido por el hombre, de todas las contaminaciones y degradaciones a que ha sido sometida por el hombre. La creación será liberada. ¿Dónde radica la esperanza de la creación de ser redimida y liberada de las secuelas de la corrupción del pecado humano? ¿Cuándo será eso? En el advenimiento de nuestro Salvador. ¿Y por qué vendrá el Señor? Porque Él está entronizado en los cielos. Él está sentado a la diestra de Dios, coronado de gloria, en la majestad, en las alturas. Que Dios nos conceda, amados hermanos, anclar, oiga bien, anclar nuestro barco con esa ancla firme de la posición exaltada donde está el Señor Jesucristo. ¿Dónde se halla Él? Sentado a la diestra de Dios, coronado de gloria, allá en los cielos. Oremos que el Señor, hermano, como iglesia local, nos conceda experimentar el gozo en todas sus posibilidades y potencialidades en nosotros, de esas realidades espirituales. Nuestro Señor está en los cielos, allí está exaltado en gloria. ¿Y qué nos asegura eso? Que la obra que Él vino a realizar, la realizó y fue aceptada por Dios en los cielos. Eso nos garantiza a nosotros que Él cumplió con el envío del Espíritu Santo para que llene nuestros corazones y vida. Eso garantiza que Él sea nuestro príncipe y salvador hasta que lleguemos al cielo, donde Él se halla en el día de hoy. Eso nos garantiza, mis amados hermanos, que tengamos una cabeza infalible como nuestro como nuestro guía, como nuestra guía, como nuestro protector, como nuestro suplidor de las necesidades. Eso nos garantiza, mis amados hermanos, que tengamos en los cielos un sumo sacerdote competente, 24 días, 24 horas al día, todos los días del mes, todos los meses del año, mientras estemos en esta tierra. Oh, mis hermanos, que Dios nos conceda gracia para entender estas verdades y atesorarlas en nuestros corazones. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, por ese bendito evangelio de Marcos, donde tú nos has revelado tu plan maravilloso, ideado para lograr nuestra redención. Gracias porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará y la perfeccionará hasta el final. Oh, bendícenos en ello, te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.